estanque. Sueña el pájaro con el canto de la madre despertando.
Pasaron desde las 11 de la mañana, aquí estamos, vamos hasta las 12 con Pan Casero. Ya está el señor Espaciuc sentado aquí en estudio que le pertenece también. Buen día.
Buenos días, un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional, de la folclórica, gente hermosa, considerada tan conocedora de la música popular. Un placer estar acá, Cholo. Soy un oyente también, no solamente... Soy una persona que...
Nosotros somos todos oyentes del fin de semana de Enramada también.
Y agradezco tantos cariños, tantos mensajes. Enramada, este sábado sale el último capítulo del año. Dedicado a la polca. Tanto se ha hablado de la polca, no la polca del Paraguay, la polca paraguaya. Sino la polca, la música de Bohemia, Checoslovaquia, y del cual Smetana y Borja, que escribieron y lo llevaron a la música clásica, Strauss. Y después cómo viajó y se convirtió en diferentes estilos de polka, desde el Cajun en el sur de Estados Unidos, a la polka norteña en México, a las polkas de Omar Moreno Palacio en la provincia de Buenos Aires, o las polkas rurales que son
bueno, mucho de mi música.
Las así polkas que el sábado,
último programa.
Bueno. Después habrán otras enramadas especiales, pero quiero agradecer a Radio Nacional por darme la posibilidad, a Alejandro Polesica y Mavi Díaz, todo de dejarme hacer el programa que hago y de compartir con la gente, que para mí es aprendo con la gente haciendo mi enramada.
Bueno, hablando de polcas, recomiendo mucho polcas de mi tierra, dijo el Chango, porque además de música es como todo un estudio, no sé si familiar, antropológico y varias cosas.
Thank you.
Bueno, esto es de la obra del Chango, creo que fue hecha en pandemia y el
azul. No, esto es antes de la pandemia.
Antes de la
pandemia. Esto es Hielo Azul, Tierra Roja, que grabamos con Pereiner Batley.
Eso, espera. Pronunciame el señor de Oslo de la guitarra.
Pereiner Batley.
Ahí está.
Este es el disco que salió a fines del 2019.
Yo pensé que era antes de la pandemia.
Era antes de la pandemia.
Ah, bueno, sí, por eso.
Salió antes de la pandemia. Lo que no pudimos hacer es tocar ese disco en la Argentina, porque después vino la pandemia, después se editó el disco acá, primero se editó en Europa y no pudimos tocar.
Pero ahora viene la semana que viene.
Viene la semana, pero viene Pereiner solo. Viene Pereiner solo con su guitarra. Yo hago dos conciertos en el Café Berlín. Uno el 20 de diciembre, que toco con mi grupo, y como es como una manera de estar en contacto con la gente de Buenos Aires que quiere verme en vivo. Y Pereiner viene entre Navidad y Año Nuevo, y le digo: Pereiner, trae tu guitarra, una de tus guitarras, y hagamos un concierto el 29.
El 29.
Y toquemos alguna de las canciones de Hielo Azul, Tierra Roja, pero no vienen todos los noruegos, no viene Steiner Ragnes en contrabajo, Agne Graver-Klikken, Kenneth, el percusionista, no vienen todos los noruegos, bueno. Ojalá que se pueda construir la producción a la cual puedan venirse de Noruega todos ellos y hacer un concierto en algún teatro de Buenos Aires. Ellos tienen muchas ganas. Yo ahora estuve girando por Europa y el último tramo de la gira hicimos 5 conciertos en Noruega y tocamos de nuevo toda esta música y fue muy bello y muy lindo también el acompañamiento de la gente en las redes, como que cada viaje, que cada ciudad o lugar nuevo que yo estaba, lo compartía, y es como la gente, es como si estuviésemos
viajando. Estás hablando de hace 3-4 semanas.
Y sí.
En ese momento estaba Julia Senko en otro lado.
Senko fue a ver un concierto.
Me dijo, llamó.
Fue a ver un concierto, uno de los conciertos, el de tocando Hielo Azul, Tierra Roja. Julia fue a ver ese concierto.
Cerca de Oslo. Claro, y también estaba, pero una señora, una grande Centroamérica por allí también.
Estaba la cantante cubana, porque era el Oslo World Festival, un festival que se hace en Oslo. Está Omara Portuondo. Que yo la encontré, yo estaba yendo a ver su concierto, pero tardé mucho y en un momento la sacan del ascensor y con su gente, y no podía creer que la tuve ahí. Estuve charlando un ratito con ella y hablé con ella y miré uno de sus últimos conciertos.
Digo, el asombro es por los noruegos, por el amor que tiene por la música, porque todo eso es una movida. Hay
gente
muy
que
grande.
Tiene gente que ama la música, pero a nosotros nos han criado como que pareciera que nuestras músicas folclóricas son como para nosotros nada más, y nosotros no confiamos en la riqueza de esas raíces, en la riqueza de esa poesía, en la riqueza de ese universo sonoro que tranquilamente puede tocar los corazones de otras personas en otros lugares del mundo. No sé, es como nos falta todavía vencer esa resistencia, esa limitación que nos ponemos nosotros mismos, que no la tenemos con el tango, porque cuando pensamos en compartir una música hacia el mundo entero, pensamos en el tango y bueno,
o sea, menos valoramos al resto.
Claro, que Gardel, que Astor, buenísimo, pero a la hora de nuestras músicas folclóricas creemos que solamente las podemos entender y disfrutar nosotros, y eso es un error, porque el flamenco es una música folclórica, el cajun, el zydeco, el blues, el reggae son músicas folclóricas, la bossa nova son músicas populares que tienen sus raíces folclóricas. Entonces, pero a la hora de pensar en el chamamé o en la chacarera o en la samba, creemos que bueno, no lo van a entender. No se trata de entender, son músicas poderosas y que cuando vos girás y tocas, la gente le pasa lo mismo que le pasa acá. Agradece, se emociona, siente que es un universo esperanzador. Yo hice una gira de un mes y medio, toqué en 9 países y hice 26 conciertos. Y en todos los conciertos que toqué pasaba exactamente lo mismo. Gente que agradece, gente que se moviliza, gente que le pasan cosas y gente que por primera vez escucha esta música y dice, no puedo creer que yo no conocía esta música. Me pasó algo en Alemania muy lindo. Di como 9 conciertos en Alemania en un pueblito y una pareja vienen con un traductor y me dicen, los últimos 2 años no voy de vacaciones y entonces me voy a ver muchos conciertos en diferentes lugares de Europa, me decía la pareja. Y vamos a ver a Ed Sheeran y Coldplay y todo lo demás.
Claro.
Impresionante. Con Coldplay los ojos no me paraban de dar vuelta, impresionados por las pantallas y por las luces. Pero cuando escuché esta música se me abrió el corazón.
Claro, claro.
Entonces como no tiene que ver conmigo, lo que quiero decir es que una cosa es fantasear y otra cosa es vivir en persona, de que con tu música podés tocar en cualquier tipo de escenario y que la gente respeta, valora, considera y agradece descubrir ese universo y de golpe dice, ah, qué bueno, voy a investigar, me voy a interesar, me voy a conectar, voy a aprender un poco más sobre estas músicas. Y eso yo se lo digo mucho en especial a los intérpretes jóvenes, que se animen, que salgan, que confíen de la raíz que tienen, de la historia que atraviesa sus sonidos, que confíen en ello y que se sienten en cualquier escenario y que traten de hacer lo que les toca hacer lo mejor que pueda.
Varias cosas. Lo primero es que yo escucho esto con el hielo azul en la tierra colorada, pero está el espíritu absolutamente puro.
Y este chamamé que estamos escuchando se llama Julián. Y son composiciones de Perainer
Watt. Es de él.
No son composiciones mías. Uno escucha Cacatí o Julián y todo lo demás. Son composiciones de un vikingo.
O sea, la world music, lo que a mí me llama tanto la atención, vos sos un devoto y un pionero en todo esto de ensamblar, mezclar, misturar, respetando esencias, pero yendo hacia adelante con la emoción, la melancolía. Era impensable hace muchos años.
Sí, es impensable, era impensable. Y yo siempre digo, yo estiré mi mano y encontré la mano de Perainer Watt, porque él también estiró la suya.
Claro,
o sea, hay un mundo que quiere conectarse. Hay un mundo, hay un montón de personas en diferentes culturas, universos, países, sociedades, que ven la diversidad como un tesoro, que quieren aprender, que quieren conectarse, que quieren nutrir y ser nutridos, y estiran su mano. No es que yo estiro mi mano y estoy forzando a
como Da Vinci, se tiene que tocar los dedos.
Claro, se da, y porque hay alguien del otro lado que quiere hacerlo. Entonces, la alegría que tiene Perainer de venir a la Argentina y de tocar un poquitito de este disco, y no te imaginas la alegría que tendrían si pueden girar y dar una serie de conciertos por la Argentina en algún momento, el grupo entero.
Cuando me nombraste una vez a Carlos Núñez, yo no sabía quién era. Un guitarrista de gallegos, ¿no?
Carlos Núñez es el flautista, gaitero.
El gaitero, perdón.
Es como
celta gaitero.
Es el Messi de la música celta, claro.
Me acuerdo
por decirlo.
Hace años me hablaste del gaitero, que es una cosa común.
Bueno, viene mucho a Buenos Aires, tiene un público muy, muy fanático acá. Pero él es muy conectado con la música argentina y de hecho ahora en pandemia yo hice un disco.
A eso me refería. Otra vez hiciste una mezcla.
Hoy hice un disco, mixtura. Hice un disco nuevo. No me gusta la palabra mezcla, sino hay proyectos y proyectos. Hay proyectos en donde estoy tocando como más tradicional y más con un sonido como Tarefero de Mis Pagos o Puinandí, y hay otros momentos en donde trato de conectar cosas que pareciera que no tienen conexión y lo intento y para mí es un desafío estético, pero por otro lado es un diálogo que nosotros estamos acostumbrados a que sucedan con otras músicas del mundo y no estamos tan acostumbrados a que eso suceda
con la nuestra,
con el chamamé. Entonces en pandemia yo empecé a grabar un disco en mi casa, solo, y después yo que vengo de la tradición de grabar en John con el Portugués da Silva, o sea, no sabía ni cómo se usaba un software para grabar y tener un estudio en mi casa. Armé un estudio en mi casa y empecé a grabar un disco solo. Y después dije, pero ¿y qué pasa si yo envío estas canciones a diferentes músicos que conozco a lo largo del mundo y le digo, ¿querés tocar arriba de esta canción algo? Y digo, voy a intentarlo. Y escribí y todos me contestaron. Y las personas que me han contestado es, no sé, desde Gustavo Santaolalla, desde Los Ángeles, Carlos Núñez.
¿Qué va a ser Gustavo Santaolalla?
Gustavo Santaolalla y Carlos Núñez tocan un tema que se llama Puinandí, por ejemplo.
Sí, el famoso.
El famoso Puinandí.
Descalzos.
Exactamente. Después, no sé, un músico de Senegal que se llama Sikoko, que toca un instrumento que se llama la corá, que es como un arpa súper rústico, desde Senegal grabó un shotis conmigo. No sé, Magic Becas, ayer que jugó Marruecos.
Marruecos.
Bueno, Magic Becas es un músico de Marruecos que toca el laúd.
Un laúd.
Magic Becas grabó hizo una intervención en una versión que hice de mi tema Tristeza. Y así Eric Trufas desde Francia tocando la trompeta, que es un trompetista de jazz. Sixto Corbalán de Asunción del Paraguay tocando la arpa en una canción de amor. Jax Morellenbaum, el chelista desde Río de Janeiro.
Tenés un pedacito, pero
a ver qué hay.
Además, espera, y espera, para con este combo.
El disco va a salir en febrero o marzo del año que viene. Va a salir primero la canción con Santaolalla y Carlos Núñez, y después un par de canciones sueltas más, y después el disco
entero. Pero tenés un par de misioneros también, algunos que hasta vivieron apóstoles.
Y también no solamente hay invitados extranjeros, sino también están Juan Núñez en el bandoneón. Está Sergio Tarnowski, hicimos una versión de Puestero Lobizón, del chamamé de Luis Ángel Monzón. Claro. Grabé con mi primer acordeón, porque viste que la primera acordeón que mi padre me regaló y que yo después la vendí, y que en la concierto de los 30 años yo empecé a tocar en vivo con esa acordeón chiquitita otra vez. Bueno, yo toqué en algunos conciertos en vivo, pero nunca grabé con esa acordeón. Entonces, el primer chamamé que yo aprendí a tocar se llama Siete Higueras, de Isaac Ovid Wall. Y grabé con mi acordeón, que mi papá me lo regaló hace 42 años atrás, grabé también ese chamamé Siete Higueras. O sea que en el disco hay como mi casa y mi living de mi casa abierto a todos estos músicos del mundo, pero también a mi raíz. Apenitas, creo que tenés un minuto nada más, porque sí. Es todo inédito, pero bueno, quiero agradecer a todos los programas de Radio Nacional que me llaman, desde Luis Bremen a la mañana, el programa que viene después del tuyo, de
la Colo Merino y de Ventura,
de Ani Ventura, que me han llamado, muchos programas, el de Horacio Embón, y nada, yo no tenía una logística doméstica muy compleja, pero sí tenía un huequito, y cuando me dijeron para hablar por teléfono, digo, no, tengo un hueco, voy a ir. Pero quiero agradecer a todos que me hayan invitado y que sean tan amables y tan considerados. Y bueno, vengo a tu programa y agradezco a todos los demás, y supongo que cuando salga el disco los voy a visitar a todos. Quería aclarar eso nada más.
Bueno, ahora...
¿Querés saber cómo puede sonar Tristeza con un músico de Marruecos tocando el laúd? y unos vendiles. Sí, ahí está un pedacito ahí, Magic Becas, ahí mira como Santiago Arévalo, que es un especialista de vendiles árabes, que son como esas panderetas que se tocan con los dedos, que es muy de los mundo árabe, también hizo como una intervención y creamos como un clima en el cual después Magic Becas toca el laúd.
Me estaba acordando de aquellos primeros trabajos. ¿Cómo se llamaba el productor?
Bob Telson. Robert Telson, el que hizo la música de Bagdad Café. Fue claro, productor de mi disco Puinandí.
Claro.
Sí. Y, pero nada, estoy como muy contento de probar y de intentar. Bueno, es un disco hecho desde mi casa. El disco se va a llamar Eike, que quiere que la museóloga de Asunción del Paraguay, Alejandra Peña Gil, quien me ayudó en el desarrollo etimológico de mi disco Puinandí, cuando ella explica todo el desarrollo de lo que significa la palabra Puinandí, pie descalzo y todo lo demás, ella me ayudó a encontrar esta palabra que es Eike, que es corazón y alma, pero casa, como el lugar más íntimo de tu casa es Eike, en donde invitas a la gente a entrar al lugar más importante de tu casa. Pero Eike también es tu corazón, el lugar más importante de tu mundo emocional. Y entonces, como es un disco grabado en mi casa, y es como si yo estuviese invitando a todos a entrar a mi casa, porque durante un año y medio, encerrado en mi casa, yo llevé adelante este proyecto. Entonces, por eso agradezco a Alejandra que me haya ayudado a encontrar la palabra como correcta para nombrar este proyecto, ¿no?
¿Qué otra cosa trajiste? Porque veo que hay muchos pedacitos, ¿no?
La cora es una arpa rústica que se hace, que tiene como caja de resonancia la calabaza del mate, pero una calabaza enorme, enorme como un zapallo enorme.
Sí.
Tiene tiene después como un parche de cuero, y esa es la caja de resonancia del cual salen dos alitas de ángeles, como una arpa, pero en vez de ser una sola con las cuerdas, tienen dos, como si fuesen alitas de ángeles.
Dos arcos de cuerda.
Exactamente. Y se toca y con nylon, como los nylon de pescar, y tiene un sonido muy rústico. Se usa mucho en Mali, en Senegal, y son músicos que yo he conocido girando por Europa durante 20 años. Y él es uno de una familia que toca este instrumento, es de Senegal y grabó desde Senegal esto. Es el shotis, ¿está ahí o no? Mira, escuchémoslo.
Thank you.
Ahí se terminó.
Qué bueno. Es que es raro escuchar la cortina que uno usa todos los días en otra versión.
Sí, tan. Pero son músicos que yo he conocido girando y mucho de esa música que descubrí y esos instrumentos los voy compartiendo en la ramada que hago. A veces hago un capítulo dedicado a instrumentos poco convencionales y muchos de ellos están en este disco nuevo.
Sos un gran productor, porque más allá del conocimiento hay que repasar un músico, un artista, hay que repasar biografías, porque lo haces en forma conceptual y muy completo.
Y agradezco mucho a la productora Rita Medina, que nada, haciendo enramada, y que me ha hecho descubrir mucha lectura que comparto con la gente. Hemos leído a Juan Form, a Clarice Lispector,
a Rilke,
claro. Cartas a un joven poeta, a Kandinsky sobre lo espiritual en el arte. Para mí leer, me encanta compartir esa lectura con la gente y curarla.
¿Hiciste Picasso?
No, hablé hay un libro de Juan Form en donde habla del peluquero de Picasso.
Totalmente. Que no vendió nunca todo lo que le fue regalando.
Exactamente. Sí. Ese es Juan Form. Yo recordaré por ustedes. Sí. Que ese libro me salvó. Hemos encontrado La guitarra más dulce del mundo también, de Juan Form. Pero para mí leer y descubrir todo lo...
Digo, con mucho amor, pero lleva tiempo.
Lleva mucho tiempo. Y no hay equipo chico, porque hay veces que uno, en el medio de mis giras y medio cansado, digo, bueno, vamos a hacer un programa más simple esta vez. Y no nos sale hacer un programa. Como mucho respeto por los oyentes, que son tan conocedores, y a su vez porque valoran mucho de que uno... haga un programa de esa calidad. Y aclaro también de que los que no nos pueden escuchar pueden entrar a la página de Radio Nacional y buscar los podcasts.
El podcast está.
Buscar en la página y pongan podcast de Enramada y lo van a encontrar en Radio Nacional y lo pueden escuchar online o lo pueden descargar también.
Aparte, el chango toma un tono de parece un maestro de meditación, como te va llevando. Con su voz bien acomodada.
Es que lo grabo a la noche en mi casa cuando las talibanas ya están dormidas, ¿viste? Mis hijas se durmieron. Pero bueno, a veces.
Sale muy bien, ¿verdad?
Me agarra a veces con la voz cansada.
No, sale muy bien.
Pero te agradezco que me hayan dado la posibilidad de venir y contarle a la gente lo que se va a encontrar el próximo año.
¿Qué va a encontrar?
Este disco nuevo.
Ah, el disco, sí.
El disco nuevo. ¿Y
para qué?
Que lo vayan prestando atención en las redes, que ya lo vamos a ir publicando cuando se estrena. Y el concierto, vuelvo a aclarar, el concierto con Per Einar Bartle solo, con la guitarra que viene, voy a tocar con mi ensamble, y la segunda mitad del concierto tocaremos algunas cosas de Hielo Azul, Tierra Roja, en Café Berlín, que es este lugar en Buenos Aires en donde se está tocando mucha música en vivo. Va a ser el 29 de diciembre. 29 de diciembre. El 20 de diciembre, que creo que ya está todo vendido, va a ser otro concierto sin Per Einar Bartle, sino con mi ensamble, Pablo Farad, Diego Arolfo, Marcos Villalba, Enzo De Martini, tocando un poco de toda mi música. ¿Tenía algo más para recordar o no? Creo que tenía así como en mi cabeza, digo, tengo que decir esto en el programa del Cholo, porque si no... no me quería hablar.
¿Vuelve a enramar el año que viene?
Todavía no sé.
Pero por vos, digo, por tu voluntad.
Por mí sí. Sí, me encantaría seguir haciendo el programa. Me gusta. Me gusta hacerlo, me gusta pensar en todo, en qué podríamos hacer. Hay mucho. Tiene una cierta conexión con Pequeños Universos, porque aprendemos juntos. No es que yo estoy hablando de algo que sé. O sea, tengo un conocimiento de algunas cosas, pero después para hacer el programa hay que profundizar.
Entonces,
por ejemplo, polcas. Sí. El programa que va a ser este sábado va a ser el último programa dedicado a la polca. Y uno dice, la polca. Bueno, la polca, las polcas rurales, todo lo demás. Pero, no sé, creo que ya lo dije, ¿no? Smetana y Borja, compositores.
Sí, claro.
Que llevaron Strauss, pero después... todo lo que ha sucedido con la polca. Bueno, y uno se pone a investigar y dice, ¿y qué versión pongo? ¿Y qué versión de esto pongo aquello? ¿Y qué dicen? Algunos investigadores dicen que la polca viene de Polonia, otros vienen que vienen de Escocia, otros dicen que viene de Bohemia, Checoslovaquia. ¿De dónde viene? Bueno, es interesante y es toda una pregunta que queda, una respuesta que queda abierta a que uno investigue más y que trate de unir todas esas piezas y enriquezca un poco su mundo.
O sea que en aquella misión era world music.
Yo creo que la primera música globalizada es la polca. Claro, creo que es el rock and roll del 1800. Es como la primera música globalizada que viajó y que se ha tocado en muchos lugares y que después se adquirió otras improntas, otros estilos. Por eso se dice polca con K o polca con C. Ambas son polcas. También después nosotros le agregamos polca rural, polca campera, y después está la polca paraguaya, que de polca
no, y lo que decías vos, la polquita de Omar Moreno Palacios,
claro, la polca del negro alado, y es como lo toca con la guitarra y como canta y todo lo demás, pero es como, y después está la polca paraguaya, que de polca no tiene nada, porque mucha gente cree que la polca paraguaya es como la polca europea llevada al 6x8, y en realidad no, la palabra polca girará como en el dialecto, en el léxico de la gente de Sudamérica, porque muchos músicos europeos han venido a tocar con sus orquestas, cíngaros polacos, orquestas de vientos y todo lo demás, y traían esa impronta y esas palabras. Pero el origen de la polca paraguaya está más asociado con el origen del chamamé, como mestizo, criollo, y en un sincretismo mucho más complejo.
Changuito, bueno, primero agradecerte en nombre de todos los programas que también
gracias.
Te llamaron.
Sí, no, es que me llaman, viste, Luis Bremen me llama a veces a la mañana, yo lo escucho en el auto llevando a mis hijas a la escuela y a veces le mando mensaje por Instagram. Sí. Y también Ani Ventura me ha llamado y no podía venir porque he tenido muchos viajes desde que llegué.
Bueno.
Y también el Horacio Embón y todos, pero encontré un hueco acá y quería venir personalmente porque me gusta venir a la radio, me gusta verlos, me gusta ver a la gente que escucho, en especial en el auto. Escucho mucho Radio Nacional en diferentes momentos y me gusta ver los rostros de quienes nos acompañan haciendo sus programas.
Yo le pedí a Mariana decirle a Chango algo que salga de lo más conocido de él, del folclore, que levante la vista del folclore y que elija algo. Elegiste algo de un tipo también muy especial. El nombre de lo que elegiste, vos elegiste una samba medio carperita.
Ah, me encanta.
Bueno,
y me encanta esa versión.
Bueno, ahora la vamos a escuchar. Pero este señor que se suicidó, yo estuve en el lugar, de casualidad hace poco, vio un lugar abandonado y vio que un cementerio de pájaros, que lo hizo él. Hizo un cementerio de pájaros y levantaba cada animalito y lo enterraba. Estoy hablando de Solís Pizarro, un poeta, está ahí en las afueras de Salta, que bueno, que tiene libros, tiene cosas maravillosas, y vos justo elegiste la samba, la Solís Pizarro, pero además por una formación grande.
Porque soy muy amigo del Colo Vasconcelo de los Guairas, ahora son Aire, pero esta versión que él hizo a mí me gusta mucho porque no es fácil hacer una versión como la que él hizo, en donde invitó al chaqueño palavecino, donde invitó a los chalchaleros, los nocheros, y cómo le dio un espacio a cada uno, como cuando los escuchás a todos juntos, podés identificar las voces de todos. Está muy bien producida esta versión, y el Color lo sabe porque yo hablo mucho con él, pero presten mucha atención, a ver si pueden identificar en un momento, aparecen los chalchaleros con su estilo, aparecen los nocheros cantando el estilo de los cantores del alba, después aparece el chaqueño solo, como hay combinaciones tímbricas en donde Sarabia canta con uno de los hermanos Teruel, después aparecen las voces de los Guairas, después aparecen todos, pero si vos te pones un auricular y escuchás en detalle, cuando cantan todos juntos, llega un momento que casi podés identificar todas las voces, y eso es un gran trabajo de estudio, de mezcla y que yo valoro un montón porque soy como bastante obsesivo con la tecnología de grabar en estudio, Y me gusta mucho cómo suena, es muy poderosa esta versión.
Qué musicazo el Colo, ¿eh?
El Colo Vasconcelos, hermoso.
El zurdo con las cuerdas dada vuelta.
Exactamente, el Colo, lo vi hace poco en Posadas, que fueron a tocar al Festival de la Música del Litoral. Y me lo crucé al Colo.
Bueno, elección del chango.
Que lo disfruten y presten atención a los intérpretes.
Por favor, mándenles un abrazo. Soy fan destacada de él, Dora Tafarel, soy de San Francisco Solano, tengo 85 años y lo sigo desde chiquitito. Hola, buenos días. Bueno, recién llego y enciendo la radio y qué sorpresa, qué bueno escuchar a Chango Espacio, que lo amo, lo adoro. Nunca lo pude ver así en algún teatro en vivo. Voy a tratar de ir el 29 a ver si lo logro. Y bueno, y otro de mis músicos favoritos, Pablito Farjat, lo amo también. Y por favor,
Pablo Farjat es el violinista de violinista, Santiago del Estero.
Santiagueño.
Tremendo.
El otro día vinieron los
tremendo.
Chicos de ay, yo siempre digo Presagio, y ahora cambiaron el nombre. Orellana Luca.
Orellana
grabó
Luca.
Con ellos,
sí. Sí,
muy
sí,
amigo.
Sí. Y también hay... En el disco Criollo de Arias Castro también hay una canción que toca el violín. Sí, muy, muy
che,
gran
qué, bueno,
músico.
Bueno, qué gran ensamble, qué lindo escuchar allí todo. Ahí te das cuenta toda la riqueza que tiene Salta, porque ahí hicieron un paseo por cosas.
La riqueza que tiene la música argentina,
sí, ellos...
toda la música argentina, toda nuestra música, nuestros compositores, es hay un patrimonio ahí que tenemos que resignificar, volver a mirar, prestar atención. Creemos que conocemos y hay que volver a mirar otra vez y poner en valor de nuevo muchas cosas y eso es responsabilidad de todos. Bueno, por suerte está la radio pública, que de alguna manera es un espacio en el cual converge todo ese contenido, y también hay un público que escucha música folclórica y que es un público muy culto. No sé, a veces cuando lo escucho a Horacio de Munro, que manda sus efemérides y que deja
que
su mensaje y que canta, y como él, ¿cuánta gente hay que sabe de cultura argentina?
Esta radio es de los artistas y de los oyentes, y nosotros acá despacito hacemos solamente la apuesta.
Entonces
saben muchísimo,
y entonces hay que prestar atención a eso, y es toda la radio como una caja de resonancia de todo ese patrimonio, de toda esa historia que nos atraviesa. Es como el espejo en el cual pensar en voz alta, reflexionar, interpelarnos también.
Y aparte, bueno, tener siempre presente, porque recién yo decía, los salteños ahí estaban haciendo un poco homenaje a sus propias raíces, con los cantores de La Alba, bueno, tienen a Falú, tienen tantas cosas. Saber de dónde venimos es necesario para saber a dónde vamos.
Totalmente. ¿En dónde estamos parados ahora? Entonces, que no se trata, porque no se trata de la comparación para ver quién es mejor o no, sino es, yo tengo algo para decir, tengo algo para compartir. Tengo un como dicen los correntinos, tengo mi ñanderecó, mi modo de ser y de estar. Entonces, tengo esto, y este es mi pequeño aporte en esa construcción colectiva en la cual hay infinitos rostros y uno hace su pequeño aporte.
En tu litoral me enseñaron que lo que importa del collar no son las cuentas, sino el hilo.
Lo que cohesiona todo.
Entonces, cada uno va poniendo su... Pero la línea es la misma.
Bueno, y lo que conecta y aglutina todo eso, primero es dar y recibir, apreciar y dejarse apreciar, respetar y también ser respetado. Como que uno... No se puede hacer algo que le agrade a todo el mundo, pero uno puede esforzarse a decir, esto que hago es con lo único que yo me puedo sentir en paz. Y levantarme todos los días, y esto que yo amo y que hago me expresa, y es lo único que me sostiene en el camino, y es mi manera de dejar mi pequeña impronta en el mundo. Así que nada, un abrazo para todos los mensajes que nos dejan, un beso enorme, y los espero el sábado en la enramada dedicada a la polca, y después en Café Berlín, y en los conciertos 29. Que daremos, y en los conciertos que daremos, no sé, en el Festival del Chamamé y en los que nos toque tocar, los estaremos esperando, y nada, son muy amables. Y
gracias,
Cholo, por este espacio y esta relación de años, por recibirme, por dejar venir a contar las cositas que compartimos.
El Chango Pachuca, aquí en su radio, en su lugar, en Nacional Folclórica.
Cholo querido, habla Andrés. Qué grande, estoy tan emocionado de escuchar al Chango Espacio. Yo siempre estoy y le mando saludos y canto en la mañana en el programa de Luisito, y me pone tan contento de que esté ahí. Ojalá entre mi mensaje y pueda recibir mi saludo. Es una persona que admiro de hace años. Mi dön du höyre, välsign mina utfart för allt.